Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición más de Descentralización Total, este podcast de los tartamudos que hablan sobre criptomonedas, blockchain, Cardano y mucho más. Hoy día, martes 16 de abril de este año 2024, vamos a estar conversando como cada semana sobre todas las noticias y todo lo que está ocurriendo en el ecosistema de las criptomonedas, noticias sobre lo que está pasando en Cardano, alta volatilidad en el mercado, así que vamos a tener un montón de cosas sobre las cuales conversar, Rodrigo. Primero, saludarte, ¿cómo estás, Rodrigo? Quien está acá a mi lado, operador del pool Chill. ¿Cómo estamos?
Tic, toc, tic, toc. Y esta no es una publicidad de la plataforma, sino que una representación del reloj. Hermano, estoy contento de poder atravesar el criptouniverso, el criptoverso contigo, con todo el cardumen a lo largo ya de estos cuántos años, hermano, estamos. El pool cumple casi 4 años, el programa cumplirá 3 años y medio.
Perdón. Por ahí andamos, pero quedan tan solo 3 días y 9 horas 51 minutos para el halving aproximadamente. Esto va a ser el día viernes, así que nos vamos a ver seguramente algunas horas ahí antes del halving. Quizás vamos a hacer un programa especial de halving de Bitcoin el día viernes en Descentralización Total para avisar qué es lo que va a estar pasando, darnos cuenta de que probablemente el precio no va a ser nada, no va a pasar nada. Vamos a estar ahí todos solamente los crypto lovers celebrando y haciendo eco de esto que es importante a nivel técnico, obviamente, pero que creo que a nivel de mercado es independiente de fuerzas mucho más grandes en este momento moviéndose. Yo ya lo había dicho la semana pasada, completamente equivocado. Saludos a Cripsy, ¿cómo estás, amigo? Dice que este horario lo descoloca un poco. Bueno, ustedes saben ahí que nos van dejando los comentarios, nosotros vamos ajustando los horarios. De todas maneras, los días de análisis de portafolio, que esta semana lo vamos a hacer mañana, transmitimos un poquito más tarde para los que se conectan a esa hora. Y por lo menos los números dicen que a esta hora se conecta más gente, así que por eso hemos decidido estar en este horario día martes y viernes. My Life Food, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo puede ser que acabo de entrar y soy el like número 2? Es que Cripsy está al 3. No sé, vamos a ver ahí quién es el que llega primero a las transmisiones. Los que están suscritos seguramente les avisa cuando armamos la publicación. De SAT937, ¿cómo estás, amigo? My Life Food dice, índice de miedo en pánico, BTC se cae, se oyen tambores de guerra para que todo el mundo venda y unos pocos se hagan ricos. No habrá guerra hasta noviembre, después de las elecciones en Estados Unidos, ¿qué creen? Bueno, primero, definirse como un ignorante a nivel de geopolítica. Uno lo que intenta es estar informado, buscar buenas fuentes para tener una perspectiva más o menos de qué es lo que está ocurriendo, pero son problemas que por lo menos a mí exceden mi conocimiento y mis capacidades de análisis. En ese sentido trato de ser bien cauteloso con las opiniones que uno emita al respecto, porque son temas muy complejos. Lo que sí puedo decir de manera muy tajante y muy fuerte, que soy una persona que cree en el poder del diálogo, cree en el poder de la tolerancia, de la integración. Entonces todos estos escenarios bélicos me parece que son parte de una iteración de nuestro desarrollo como humanidad que debería tender a la obsolescencia. Espero que vayamos evolucionando hacia esos términos, que tengamos mejores herramientas para ponernos de acuerdo y que estos anuncios sean parte solamente de una narrativa para, como dices tú, que haya una suerte de control de todo lo que está ocurriendo en las noticias, en los medios. Pero aún así, en toda esta manipulación hay gente que sufre. Las vidas inocentes siempre son lo que a mí me parece más importante relevar. Condenar a la gente que toma el camino de la violencia como la manera de imponer los términos que ellos creen mejores. Creo que tenemos que buscar herramientas, y para eso la blockchain también cumple un rol fundamental, de ponernos de acuerdo, tener herramientas más neutras, que eliminemos una cantidad de intermediarios que nos permita que en el futuro las relaciones entre partes distintas puedan ser mucho más armónicas. Yo sé que puede sonar un poco utópico a veces o idealista de mi parte, pero no me parece que exista otro camino posible para, sobre todo los que tenemos un espacio de comunicación como este, podamos imponer o comentar las ideas y las filosofías de vida que tenemos, que en este caso van en pos de la libertad por una parte, pero de la paz por otra. Así que respecto a lo que hay tambores de guerra, he visto de todo, el ataque de Irán a Israel fue coaptado por las defensas antiaéreas, entonces quedó todo ahí un poquito neutro. Irán dijo que ya habían concluido su, su actividad bélica, hay que ver cuál es la respuesta de Israel, todo el mundo está especulando que si esa respuesta es positiva, los mercados hagan una cosa, si es negativa, hagan otra cosa. Entonces, nosotros no sabemos cuál va a ser la noticia de mañana, solamente podemos prepararnos para los dos escenarios posibles. Y yo creo que comparto contigo, creo que hay mucha exageración de calamidad y de tercera guerra. Creo que las fuerzas militares en este momento de los países tienden a manejar una narrativa y una cantidad de noticias que vayan haciendo que la opinión pública se vaya moviendo hacia sus intereses, más que realmente ir y destrozar poblaciones completas. Entonces, vamos a ver, espero que no escale. Creo que es del bien de la humanidad que no siga escalando, pero no tenemos idea, Rodrigo.
Es una tremenda oportunidad para que el dólar tome fuerza, el petróleo suba de precio. Y claro, pensando que a nadie le conviene entrar a una elección con la idea de candidatearse a la reelección con una guerra, a nadie. Pero, por asqueroso que suene, el gasto fiscal que involucra la guerra, los soldados, la infraestructura, doctores, etcétera, 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 podría reflejar una bajada en las tasas porque hay que entregar liquidez al mercado. Entonces, creo que no creo que el conflicto sea algo inmediato desde la perspectiva del instantáneo, pensando en que estamos hablando de menos de 6 meses, pero es la vieja confiable. O sea, a final de cuentas, por ejemplo, la estructura del BTC refleja lo que han hecho muchos en el mercado de bajar con este movimiento de la guerra o del conflicto, del temor. Ahora, yo creo que Larry Fink, compadre, el CEO de BlackRock, está puro comprando y comprando el miedo. Y quizás ahí donde exista la oportunidad, como cuando bajamos a los 4.000 dólares en marzo del 2020 y la gente estaba asustada vendiendo sus bitcoins por 4.000 mientras había otro ahí que los compraba. Entonces, no sé, el hecho de repente de apagar un poco las noticias y seguir adelante con el plan de cada uno requiere de coraje, pero a veces es lo más sano, creo. Y por ejemplo, el mercado, nosotros habíamos conversado que la Fed veía que la inflación no bajaba, por ende el recorte de la tasa de interés se posponían y el mercado decía incluso vamos a tener dos recortes en vez de tres. En un principio hablaron de seis recortes. Yo creo que estas predicciones son erráticas y el precio del Bitcoin y de las altcoins lo reflejan un poco este sentimiento. Ahora, como te decía en un principio, si el conflicto escala, van a tener que empezar la impresora. Entonces, no creo que lo quieran hacer. No creo que sea la idea, pero es la vieja confiable. O sea, es lo que han hecho los últimos 60 años, armar guerra e imprimir y mantener una industria armamentista que es el lobby más grande del mundo en este minuto. Entonces, I don't know, bro. Ahora, respecto al Bitcoin y lo que nos concierne, como te decía antes del programa, hermano, hay que llegar a ver cómo cierra la vela semanal, a ver si cierra sobre y nos mantenemos en la estructura del triángulo que se veía ahí, pero si no, se la vi. Y vamos adelante.
Y aquí en el gráfico semanal podemos ver que seguimos con velas rojas, 62.869 al momento de este podcast. Nosotros tenemos marcada aquí la zona de los 56 hasta los 58, 59, como una zona que puede venir a rebalancear después de ese velón verde que tuvimos en febrero. Entonces, no me extrañaría que si las noticias siguen siendo negativas, vengamos a buscar toda esa liquidez, a lo mejor incluso venir a buscar la media móvil de los 21 periodos, que a medida que pasa el tiempo y las semanas se pueden llegar a encontrar incluso en esa zona, pensando en la segunda semana, en la tercera semana de abril o la primera de mayo, y a lo mejor ahí encontrar ese nivel que nos permita continuar el camino ascendente, que creo que todavía la formación, sobre todo cuando lo miramos a nivel semanal, incluso en el diario, son bastante alcistas, pero con correcciones que van a estar jugando y haciendo malabares con toda la narrativa y las noticias. Y si vamos a la vela de una hora también, mostrar esta configuración que se está dando, que es otro hombro que va a hombro en temporalidad menor, a lo mejor sigue indicando que esta zona es bastante atractiva para el precio, que fue lo que pasó en gráfico diario, si no me equivoco, que lo vimos acá, hubo un miembro del cardumen que un día en la transmisión nos alertó de ese hombro cabeza a hombro, que estaba en gráficos de 4 horas, si no me equivoco, y que terminó por confirmarse con la caída que tuvimos el 13 de abril a mínimos, y ahora hemos vuelto a esa zona en el día de ayer. Hoy día parece haber una recuperación, pero en general el gráfico a mediano y a corto plazo no se ve tan bonito. Podríamos pensar que o estamos construyendo un soporte en esta zona de los 61.000, pero de perderlo me da la impresión que esta sería la zona para buscar un nuevo soporte a pocos días del halving también, solamente 3-4 días. De hecho, esto se corrió según la última predicción. Yo lo tenía marcado para el 20 de abril, se está corriendo para el 19. Vamos ahí a ver a qué hora termina ocurriendo. Lo que decía Rodrigo con el DXY está en la parte superior de este canal. Retrocedió los últimos 2 días. Entonces vamos a ver si logra que se enfríe un poco toda la intención que han tenido con los últimos movimientos de que el dólar se fortalezca y se convierta en ese refugio de valor, lo que tendría al Bitcoin y las altcoins en caída. Y para terminar de mirar gráficos, porque ya quiero ir con las noticias, Rodrigo, mirar el ADA BTC, que está ahí yéndose de pique a buscar los 576. El día 13 de abril hizo ahí un nuevo mínimo en los 600. Hemos recuperado, nos pusimos por arriba de la media de 21 en el gráfico de 4 horas, pero deberíamos verlo en el diario en realidad, porque ahí es donde hace sentido esa media. Y estamos rebotando, vamos a ver si es que logra buscar ahí alguna ruptura a esa media. Si no, yo creo que a lo mejor en la subida puede buscarla. Y el gráfico, por lo menos, lo que me indica es que tenemos todavía un comportamiento bajista en cuanto a Cardano Bitcoin. ¿Algún gráfico que quieras mirar, Rodrigo, antes de ir con las noticias?
Me gustaría ver el gráfico de ADA mensual, brother, por favor. ADA dólar. Porque a pesar de que el gráfico contra Bitcoin sí bajista y si perdemos la estructura podríamos bajar harto. Pienso que el gráfico de ADA ¿aló?
Parece que perdimos a Rodrigo. Cuéntenos ahí en la audiencia quién es el que está pegado. Me da la impresión que Rodrigo está ahí con problemas de conexión. O puedo que sea yo, pero por lo menos aquí en el software no me dice nada. Vamos a ver si recuperamos la conectividad. Y por mientras vamos a seguir avanzando en lo que tenemos preparado para hoy, porque hablar de Bitcoin y del halving es solamente una de las patitas. Aquí tenemos el sitio de Block que hace una gráfica de todo lo que son los volúmenes de los ETF, Rodrigo. A ver si está ahí ya con mejor conectividad y nos cuentes un poquito qué es lo que tenemos que estar mirando aquí en el flujo de los ETFs. He perdido a Rodrigo, he perdido a mi compañero de batalla. Vamos a ver si logra recuperar la conexión. Por mientras voy a terminar de saludar a aquellos que nos dejaron comentarios antes de terminar de leer las noticias. Lunati, colegas, ¿cómo estás, amigo? Bienvenidos. Rubén M. Dávila, buenos días. DCA es lo que hay. Sí, creo que ese es el mensaje que Rodrigo nos dio al principio, de tener esa disciplina para poder aprovechar estas oportunidades y cuando todo el mundo está con miedo, poder tomar buenas decisiones y ir acumulando estos activos que creo que ya triunfaron, independiente de lo que pueda hacer el mercado y la volatilidad que le pueda entregar. Creo que con el ingreso de los institucionales, con el conocimiento ya que se tiene sobre la tecnología de estos protocolos finitos que tienen supply definido con tecnologías predecibles, Es por algo que conversamos del halving todas las semanas, porque es algo que sabemos, sabemos que va a ocurrir, sabemos que funciona de esa manera. Eso nos da una certeza que creo que le va a entregar un buen comportamiento a largo plazo. Saludos a Fran Villalba, ¿cómo estás? Saludos, Rodri, Seba y al Cardumen. No creo que haya guerra, dice Desat. En Oriente Medio se revientan a misilazos todos los días, pero a nadie le conviene escalar. Mi lectura, obviamente que respaldada por los analistas que a mí me parecen más sensatos, también va por esa línea. Ahora, insisto, creo que tenemos tan poca información a estas alturas y mirándolo desde lejos, o tenemos al revés, no es poca información, tenemos una confusión de información que es difícil saber lo que va a pasar mañana. Entonces, bueno, lo importante es estar atentos nomás y educarse. Cardano Castellano, ¿cómo estás? Saludos a Rodri, a Seba y al Cardumen. Levis Manuel Luna, ¿cómo estás, amigo? Buenos días. Cuando ocurren estas grandes caídas es cuando más me lamento de no haber vendido para comprar más abajo. Tendría más ADA. Sí, bueno, eso suena súper bien en el papel, pero creo que es una operativa que es difícil. Uno sobreestima la dificultad de vender en los altos y comprar en los mínimos. Por eso creo que la temporalidad a mediano y a largo plazo es la mejor opción para la gran mayoría. Porque en algún momento esa jugada te va a dejar afuera del mercado y creo que estamos empezando una temporada alcista importante, independiente de lo que las noticias en este momento están indicando, que van a llenar de miedo el mercado, vamos a volver a encontrar un mínimo, no sabemos dónde, y después probablemente con lo que se viene con recortes de tasas, con las elecciones de Estados Unidos, va a haber una inyección de liquidez y eso nos va a llevar a nuevos máximos, eso es lo que... La hipótesis, digamos, que si en algún momento tomas la decisión de vender en un punto para comprar más abajo y te deja el mercado, después lo que te va a tocar es comprar más caro. Entonces, es complejo. Si puedes hacer la jugada, fantástico, es la idea, de hecho. Así que ojalá que puedas haber diseñado el plan, amigo Levis. Edgar, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. Chico, llevo en este mercado desde el 2017, dice Mauricio. Y siempre es lo mismo con estas noticias. Aprovechemos cuando la gente tiene miedo para comprar más. El mercado siempre se recupera. Rorro, he pasado mis haditas delegadas en el pool chill. Bienvenido siempre a todos los que delegan con nosotros. Yo lo que vengo trayendo en mente estos últimos días es que se retrasen en bajar tipos y que este bull market venga flaco, pero entiendo que es solo una hipótesis dentro de lo posible. De hecho, es una hipótesis súper válida y de hecho la tendencia ha sido esa. Hace 3 meses pensábamos que íbamos a tener una reducción súper agresiva de tipos en 5 etapas durante todo este año. Eso se ha ido retrasando, por lo tanto ya esa hipótesis empieza a confirmarse y las últimas especulaciones que ya tendríamos solamente 2 bajadas de tipo, incluso he escuchado una y hay algunos más pesimistas que piensan que podrían todavía subir los tipos una vez más, dependiendo de cómo vaya el comportamiento de la inflación. Entonces, eso lo van a ir manejando durante todo este periodo y el aliño que le entregan los comportamientos bélicos, obviamente, que hace que sea más confuso y más difícil leer el mercado a corto plazo. El hombro, cabeza a hombro en ADA estaba visible, no, la noticia fue solo un catalizador. Sí, hay un espaldarazo a los que confían mucho en el análisis técnico. Funcionó súper bien ese hombro, cabeza a hombro, y de hecho, muchos canales lo empezaron a replicar ahí para pegarse en la espalda ahí cuando hacen los buenos análisis técnicos. Yo creo que es mejor equivocarse en los análisis técnicos, a uno le da una cierta humildad. Que después tener que... A mí me da risa, yo consumo harto material cripto, obviamente, para estar informados y para poder compartir con ustedes lo que vamos aprendiendo. Y hay una repetición que nosotros lo hemos hecho también. Es decir, nadie está alejado de eso, que es reafirmarse cuando uno hace un buen análisis. Entonces parten los analistas diciendo, como yo les dije en el capítulo anterior, como lo dijimos en el capítulo de tal día, y se reafirman en el análisis, porque al final vivimos de eso, de que la gente escuche nuestro análisis y los ayudemos a tomar decisiones. Pero creo que es importante mantener esa visión crítica del mercado para que cuando ocurran sorpresas muy grandes también estemos preparados y no solamente dejarnos a una herramienta, como puede ser el análisis técnico, que es muy útil, o como puede ser solamente el análisis fundamental. Mauricio dice que en su humilde opinión, humilde análisis, como máximo, ADA podría caer al 78 de FIBO o al 0,88. Puede ser, puede ser. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás desde Asunción, Paraguay? Recuerden que el secreto es la paciencia. Excelente. Top Hits Music, durante que bajó el precio de ADA, en vez de tener miedo y vender al contrario, compré más ADA con los precios bajos. Cardano, el número uno. Excelente, amigo. Ya, Rodrigo, parece que ahora te recuperé bien. Vamos a ver si podemos empezar a revisar estos gráficos de The Block.
Estos gráficos representan el net flow de los ETFs de Bitcoin y es súper interesante que en este minuto nosotros podemos ver quienes han empujado el precio han sido las compras institucionales. Entonces, si tú bajas un poquito, amigo, por favor. Qué bueno que el proveedor de internet me ayuda a realizar este programa y mejoró la conexión, amigo. Baja un poquito más, por favor. Un poquito más, un poquito más. Un poco más. Eso. No, 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 eso. Que dice Spot Bitcoin ETF On-Chain Flows, que es el gráfico que está viendo Sebastián al costado izquierdo superior, podemos identificar cómo el volumen de ingreso de capital ha ido disminuyendo. Y obviamente han habido semanas en las cuales se ha vendido. Ahora es casi que se netean las ventas con las compras, hay diferencias muy chiquititas. Entonces, esto nos podría ayudar a explicar el movimiento del precio, entendiendo que como la tasa de interés no ha bajado, el dinero que realmente está empujando el precio son las compras continuadas de los ETF. En este minuto, los que siguen haciendo compras es el, si no me equivoco, es el IBIT de BlackRock. Como les decía, Larry Fink es el que está contento de que venda tus satoshis baratos. Y esto involucra un riesgo súper grande porque, a final de cuentas, el precio de Cardano con el dólar, que es lo que quería argumentar antes que el internet se cortara, está parándose en la media de 20 semanas. Entonces, perfectamente, si el Bitcoin se pega una subida en razón a los volúmenes de compra, que en realidad de aquí a lo que queda al halving son 3 días, o sea, a lo más con mucha suerte hasta los 75.000, en el caso de que entrara mucho capital, pero no creo que podamos romper los 80.000 en 3 días. Creo que podría empujar el precio de todo el mercado en valor dólar, en razón a que sube el precio del Satoshi, eso, y podría ser un movimiento interesante y quedar afuera, eso respondiendo un poco a un miembro del Cardumen que hablaba que lamentaba no haber vendido en el tope. Es súper difícil, como decía Sebastián. Entonces, la explicación o la tranquilidad, me gustaría mencionar que independiente que nuestros mercados cayeron el fin de semana, el sábado, con el ataque, es una de las ventajas del mercado cripto, está tradeando 24/7. Entonces, Sebastián, viendo los net flows o sea, los ingresos de capital o los movimientos de este por parte de los ETF, me da mucha tranquilidad saber que todavía tenemos oportunidades para comprar los sats baratitos. Y mira qué bonita noticia.
Y claro, porque la demanda por Bitcoin por parte de los ETF no viene solamente de Estados Unidos, porque ya tenemos noticias, como indica aquí el sitio de Reuters, que Hong Kong le estaría dando la aprobación inicial a los ETFs, y no solo de Bitcoin, incluso a los ETFs de Ethereum. Hong Kong tiende a ser este patio de pruebas. Escuché por ahí de un analista que decía que es como el patio de pruebas de lo que puede ocurrir en China si es que la adopción y todo se va dando de una manera acorde, digamos, a las expectativas que tienen esos mercados. Entonces, Hong Kong, mucho más liberal y mucho más abierto a la experimentación y a la tecnología, le abre las puertas al ETF de Bitcoin, lo que ya es interesante por el capital que puede entrar directamente a través de estos 4 ETF, pero también lo que puede hacer como repercutir en el mercado chino para que a lo mejor en una siguiente iteración sea el mercado chino el que esté interesado en generar sus herramientas de derivados de Bitcoin, como puede ser un ETF o algún otro mecanismo de inversión en esta lógica. Entonces, una noticia interesante a la cual además se suma Ethereum, que Ethereum se fue enfriando un poquito la noticia que había sobre los ETFs de Ethereum en Estados Unidos, pero el hecho de que estén siendo potencialmente aprobados también en Hong Kong abre nuevamente para que Estados Unidos pueda cambiar un poco la mirada que tiene sobre estos ETF, y eso creo que va a repercutir en el mercado de las altcoins, pensando en que Ethereum tiene la lógica de ser la altcoin con mayor capitalización y también va a manejar la narrativa respecto a todo lo que viene en el mercado de las altcoins, que no necesariamente va a implicar que tengamos ETFs de Cardano, o mucho menos, por lo menos no en este ciclo, pero sí a lo mejor cómo va a modelarse la mirada que van a tener sobre todo los organismos regulatorios sobre las altcoins o los proyectos fuera de Bitcoin. Entonces, esta noticia es interesante, Rodrigo, ¿tú la viste? ¿Qué te pareció?
La vi, me parece que las personas que estaban esperando que al ver esta noticia iban a ver el ingreso de capitales por parte de Hong Kong al mercado de las criptos, tienen que esperarse un poquito más, porque el hecho de que haya sido aprobado no significa que haya salido al mercado todavía. Así que calma, es posible que se demore un par de semanas más antes de ver el ingreso de capital. Creo que, como bien decías tú, Sebastián, es interesante porque viene un poco a marcar el parámetro de lo que podría ocurrir con el mercado chino. Ahora, el hecho de que se haya enfriado el ETF en Estados Unidos en razón a la investigación sobre cuál fue el mecanismo de gobernanza que se utilizó para pasar de prueba de trabajo a prueba de participación, de proof of work a proof of stake. Creo que es una señal súper bullish para el movimiento que está haciendo Cardano con el interés de generar la gobernanza en los mecanismos para actualizar el protocolo. Entonces, a lo mejor ahí, simplemente para decirte, Sebastián, que si nosotros tenemos un sistema de staking que no tiene custodia, por ende no se confabula una acción, por así decirlo, donde tú le entregas la custodia a tus fondos y tienes un contrato de trabajo con una entidad, se toma la decisión por parte de una gobernanza descentralizada, puede ser una señal super bullish para que pueda existir el ETF de Cardano. Hong Kong está lleno de millonarios, hermano. Así que vamos a ver qué es lo que hacen esos clientes al mercado de las criptos.
Y otro lugar donde hay hartos millonarios es Alemania, y el Banco Federal más grande de Alemania estaría ofreciendo servicios de criptomonedas y se sigue sumando un poco a la adopción institucional que van a haber con estos activos. Esto para contrarrestar también toda la narrativa que se genera cuando hay grandes caídas de precio, pensando en que las instituciones ya se abrieron a Bitcoin y están cimentando el proceso para que más gente se informe, más gente se entere de esta tecnología y que tenga exposición también al valor de Bitcoin, y Alemania ya estaría dando servicios de criptomonedas. Entonces se siguen sumando noticias bullish, Rodrigo, pese a que el precio pareciera ser que se va a derrumbar. Y nos vamos con esta última noticia, que es una advertencia. ¿Querías comentar algo, Rodrigo?
No, todo bien, hermano. Simplemente esto ocurre una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ojalá tus acciones no estén gobernadas por los sentimientos como lo hacen los ETF y tus compras no dependan de las noticias, sino de tu plan.
Oye, y una alerta para los usuarios de iOS, que es el sistema operativo de Mac. Trust Wallet está informando sobre algún peligro que pudiesen tener con esa billetera. Esto habla de que en la aplicación eMessage, que es la aplicación de mensajería nativa de los dispositivos de Apple, se podría generar una infiltración sin cliquear ni siquiera ningún link. eMessage desde la dark web. Esto es lo que informa Trust Wallet. Entonces, si ustedes usan Trust Wallet, que no sería mi recomendación, pero yo sé que hay mucha gente que la usa y lo están usando en dispositivos de Apple, a tomar todas las recomendaciones posibles. Aquí en el Twitter, en el ex de Trust Wallet, dan las recomendaciones, que es básicamente de deshabilitar, disable, los mensajes de eMessage hasta que Apple pueda hacer un parche. Esto se hace navegando hacia Settings, Configuraciones, Mensajes y Toggle eMessage Off. Así que una recomendación ahí para los amigos que usan iOS, para que tengan cuidado y si usan Trust Wallet.
El drama de esta noticia es que lo que es interesante es que la vulnerabilidad está como una oferta en el mercado de la dark web, cuesta 2 millones de dólares, o sea, probablemente no esté la vulnerabilidad, por así decir, pensada en atacar a un montón de usuarios, pero no sabemos si un grupo de hackers pueden juntar la plata entre varios y hacer baches de usuarios y recuperar la plata, por así decir, a través de esta vulnerabilidad. y las implicancias que tiene. Así que, como decía Sebastián, mejor prevenir que curar y deshabilita los mensajes si eres usuario de Trust Wallet. Por lo demás, si estás tú en el sistema de Android, no debieses preocuparte. No, güey. A ver, ¿qué es esto, Sebastián?
El manso estilo. Bueno, esta es una noticia que viene del equipo de la criptoría. ¿Y por qué la traigo? Aparte que se la voy a mostrar ahí, porque está bien entretenido. Es para hablar de lo que dio título al capítulo de hoy. Muchos han hablado sobre el marketing en Cardano. Ha sido la conversación del último mes del marketing y en el X están todos los actores del ecosistema entregando sus argumentos de cómo se debería hacer, cómo se hace marketing en una red que es descentralizada o que busca ser descentralizada, desde dónde viene. Y creo que la respuesta no es tan compleja. La respuesta viene que el marketing viene de los usuarios de la red. Y un poco es la vocación que tienen espacios como este, que tienen trabajos como los que hace la criptoría. Y mucho se habló de la calidad técnica del trabajo audiovisual, sobre todo, para poder promover y mostrarle al mundo de qué está hecho Cardano. Y los que estamos aquí lo tenemos súper claro, nos juntamos martes y viernes y hablamos de lo maravilloso que es el staking líquido, y lo maravilloso que es Hydra, y lo maravilloso que es el sistema del UTXO con el UTXO extendido, y hablamos de la gobernanza, y hablamos de un montón de cosas que los que estamos adentro nos da mucha satisfacción y nos da mucha tranquilidad, pero la discusión es cómo hacemos que esto vaya hacia afuera y cómo conquistamos también a públicos que a lo mejor buscan o están interesados en otras cosas o que le llaman la atención en otras cosas. Y ahí la importancia de la creación audiovisual, de la creación de contenido para distintos públicos. Y ahora le voy a poner play a este video que subieron las chicas de la criptoría, ahí lideradas por Araceli, que participaron en un, ¿cómo se llama? Que es como esta cosa de cómics en Puerto Rico. Y una factura súper entretenida del video, muy bien hecho, muy contemporáneo, muy lúdico también. Entonces hay una mirada que es muy particular de ella. Y participar en esta, mira, es el tremendo evento. E hicieron una suerte de dinámica en donde ahí, uniformada con Cardano, aparte, cacha la mansa pinta. Un golazo esa pinta ahí en el evento de gente disfrazada. Y fue preguntándole a todo el mundo, y eso, de eso se trata el video. ¿Qué sabían de criptomonedas? ¿Qué sabían de Bitcoin? ¿Qué sabían de Ethereum? ¿Qué sabían de Cardano? Entonces empezó a poner en un ambiente de gente joven primero, entonces eso también llega a un grupo de gente que está altamente digitalizada y usando sus dispositivos constantemente, que no tienen información todavía de este ecosistema. Entonces, claro, los que estamos adentro pensamos que afuera todo el mundo conoce de esto. Y hay que recordar que todavía es temprano incluso, aunque muchos que quisieran haber estado aquí 5 o 10 años antes, cuando vemos este tipo de reportaje, sabemos que estamos temprano aún porque la gente no lo conoce. Entonces, es parte del desafío de un marketing descentralizado, trabajos como el que están haciendo, que estamos mostrando aquí en pantalla, que es primero presentarlos de una manera muy atractiva visualmente, que eso es algo que se conversó en las redes, que a lo mejor los videos de Cardano eran un poco aburridos, un poco técnicos y eso generaba una barrera o una distancia con el usuario de a pie. Creo que ese trabajo lo está haciendo de manera excelente este equipo. Aquí, bueno, voy a adelantar un rápido el video para que puedan ver la factura. Muy buena calidad de imagen, se escuchaba súper bien también. El disfraz de la protagonista, de la conductora, es algo que se conversó también dentro de ahí de las recomendaciones. Y habla un poco del potencial que tenemos como comunidad de crear ese aparato de marketing. Y nosotros de alguna manera lo hacemos de otra forma, y eso también me parece importante relevarlo, que no tiene que haber una sola forma. Lo importante es, como es descentralizado, es que haya muchas formas. Habrán videos que son como un poco los que hacemos nosotros, que son más filosóficos o con una música un poquito más introspectiva y llevar a un estado emocional quizás particular. Tienen que haber videos como este que sean rápidos, dinámicos, coloridos, con una edición mucho más ágil, con música más contemporánea, más pop. Otros contenidos de humor como los que han empezado a aparecer en X, como los de Rick, como los de Cardano Girls, en que usan el humor también para hablar de esta tecnología, porque si nosotros creemos que esta tecnología va a llegar a aquellos que no están bancarizados, a aquellos que todavía incluso no tienen internet y que a través de World Mobile tengan internet y luego tengan acceso a un sistema financiero descentralizado, Es gente que no va a llegar sabiendo de gobernanza, no va a llegar sabiendo de Hydra ni de transacciones por segundo. Va a llegar buscando alternativas a lo que tiene en la mano. Y para eso este manejo del marketing me parece súper importante, Rodrigo. Y eso lo voy a complementar con la siguiente. Y ahí me cuentas tú qué te pareció el video. No, cuéntame primero qué te pareció el video y ahí voy a la noticia que viene.
Gracias, amigo. No te quería interrumpir, pero creo que cabe destacar que esta estrategia es súper interesante porque en el mundo del Comic Con o de la gente del manga, de la
Comic-Con, esa es la palabra.
ilustración, se vende un montón de contenido digital, el cual está sujeto a la amenaza de los derechos de autor. Y utilizan plataformas como Patreon. Y muchos de nosotros la hemos escuchado que comunidades alrededor del mundo financian estos creadores de contenido. Está el OnlyFans y están así otras plataformas que utilizan, por así decir, el marketing digital para vender su contenido estos creadores. Entonces, presentarles la blockchain, presentarles los atributos que tiene Cardano, como por darte un ejemplo, los fees predeterminados. Establecer la posibilidad de vender NFT muy barato, creo que es una forma llamativa de hacer la transición de el público de afuera, que no tiene nada que ver con la blockchain, que tendría que ser fanáticos de la animación o del manga, del arte, hacia Cardano. Creo que Araceli fue bien inteligente en hacer este ejercicio, ojalá se replicase. No sé por qué me da vergüenza ser ñoño en el pasado si ahora vi tanto ñoño feliz. Eso es lo que pienso. Y creo que a lo mejor una buena estrategia de marketing, Sebastián, tiene que ver con hacer regalitos. A lo mejor cuando digo hacer regalitos, por ejemplo, los tokens de Husky, que no valen nada. Un arte en NFT. La canción de algún amigo tuyo que haya hecho NFT y lo esté promocionando en la red de Cardano. Pues cosas como por decir. Es que es un regalito, es un detalle. Y yo creo que eso puede tener un muy buen impacto en el N de usuarios. No a lo mejor en un venture capital. Pero yo creo que el ítem más importante es aumentar el N de billetera, el N de usuarios. Y respondiéndole a Carlos, que está preguntándonos ahí como con un símbolo bien grande, que a lo mejor no es tan grande, pero yo lo interpreto así. Sí, yo creo que estamos temprano. Realmente los casos de uso que existen son interesantes, pero ninguna blockchain en este minuto está en capacidades de poder procesar las transacciones que procesa Visa. Ninguna. Entonces, estamos temprano, hermano. Estamos diseñando un sistema que sea capaz de mantener, ojalá, la infraestructura necesaria, descentralizada, para poder ofrecerle al planeta el derecho de la finanza.
Oye, nosotros siempre, yo hablo de Araceli porque acá es un nombre común, pero es Aracelas, ¿eh? Siempre me cometo ese error porque quería dejarlo ahí aclarado. Pero nada, felicitar al equipo de la criptoría y también quería compartir con ustedes este Twitter de Cardano Tor porque habla un poco de lo mismo que estamos conversando ahora, que es cómo enfrentamos esta dificultad del marketing de manera descentralizada. Y aquí hace un hilo de Twitter donde dice cómo onboardear a la gente a Cardano sin mencionar Cardano. Y dice que bueno, que ya nadie quiere escuchar el pitch, la venta acerca de los TPS, de los G2XO y de las soluciones de escalabilidad. Y tampoco queremos escuchar más sobre la escalación de zero knowledge o la riqueza generacional, que son lugares comunes que hemos ocupado todos para hablar de Cardano en algún momento. Entonces, haz una recomendación de cuáles son las temáticas de las cuales podemos empezar a conversar con gente que no tiene idea de Cardano sin mencionar Cardano para generar ese interés, sobre todo en los desarrolladores, en gente que quiere invertir. Y habla de aquellos que tienen exposición, por ejemplo, a los exchanges centralizados, la posibilidad de acceder a tokens de Cardano como AGIX, IAG o AXO. Hemos visto otros también como Indy, como Putain. También recomendar billeteras cross-chain, billeteras que puedan tener tokens de más de una red Y ahí les recomiendo que revisen el último video que subimos al canal sobre el resumen de billeteras. Ahí hay algunas que son cross-chain. Y también vamos a estar subiendo en algún ratito más el tutorial sobre Eternal. Los que nos pidieron que actualizáramos el tutorial de esa billetera, lo vamos a estar subiendo aquí en poquitas horas. Estaba terminando la edición. Pero la recomendación también de empezar a ampliar ese espectro a billeteras multi-chain. Y también el desafío que tienen las wallets hoy en día, más reconocidas en la red. Y me recuerdo Eternal, Nami, Typhon, Flint, Giro Wallet, Game Changer. Y alguna de ellas pueda tomar también ese desafío de incorporar otras redes a sus billeteras para que la gente no tenga que estar utilizando demasiadas herramientas para moverse entre redes. También el tema de los juegos. Sabemos que el gaming es un ecosistema gigante, así como lo decía Rodrigo sobre los cómics, ¿cómo fue el nombre? Recién me lo dijiste, ahora se me olvidó nuevamente. Comic Con.
Comic Con.
Comic Con. El Comic Con, que es un ecosistema en sí mismo. El ecosistema de los gamers también es otro muy digitalizado, entonces también ahí hay un nicho de soluciones que se pueden plantear para el gaming, y aquí hacen algunas menciones como lo de Cornucopias, Claymate, The Sandbox Games, los servicios como IAG, como Book, como Neum, los que han seguido los videos del portafolio saben de lo que estamos hablando, los eventos como lo de Rare Evo, ahora sabemos que van a haber eventos en Barcelona, eventos en Argentina, el Summit. Una serie de eventos también que ayuda a que la gente se interese en estas tecnologías. Ser generosos, y ahí lo que decía Rodrigo recién, a través de algún regalo, de algún gesto para que la gente reciba algo de la red sin nada a cambio y eso le genere algún interés. Discutir grandes problemas, creo que la parte filosófica de cómo resolvemos cosas como las votaciones, como la burocracia, como los contratos, es importante para que gente que está en esas áreas, y ahí me recuerdo de lo que estuvo anunciando Mauro esta semana. Mauro es un abogado que trabaja fuertemente en la red, embajador de Cardano, que recibe una beca para estudiar blockchain en Suiza, y ahí hay unas, o sea, todo el mundo de la abogacía y de las leyes debería hoy día estar aprendiendo de blockchain. Y qué mejor blockchain que la de Cardano para llegar a esos círculos de personas que tienen interés de resolver problemas que hay hoy día en la legalidad. Entonces, hay temas grandes que discutir. La creación de contenido, por supuesto, que eso justo lo conversamos ahora hace algunos segundos. Entonces, está muy interesante este post. Quería compartirlo con ustedes un poco para filosofar sobre cuál es la manera de hacer el marketing descentralizado. Ahora queremos saber la opinión de ustedes también, así que en los comentarios, si están viendo esto en diferido, nos pueden poner ahí qué es lo que opinan ustedes sobre cómo hacer marketing de manera descentralizada, cuáles son los desafíos para Cardano en ese ítem.
O sea, este es un esfuerzo común, global, en el cual participa cada uno de ustedes de diferentes formas. O sea, cuando le cuentan a su amigo, oye, hice esta inversión en el ecosistema de Cardano, yo estoy contento, estoy delegando en el pool chill y me llegan pagos cada 5 días, la paso bien, amo Cardano. Ya, también ese es un tipo de marketing. Ahora, cuando tenemos a los superdotados que hablan mal de Cardano, también es un tipo de marketing. No hay mala publicidad, amigo. O sea, ¿qué te puedo decir? La caída de Solana también es tremendo marketing para Cardano. Gary Gensler, oh my God, ¿qué es esto, Sebastián? ¿Qué me estás mostrando? Es el sitio de Pool PM. Pool.pm, por si alguno de ustedes no lo conoce, es un buscador, un explorador de la blockchain de Cardano que te permite a ti visualizar los pools que están en el ecosistema. Sebastián, déjame decirte que logramos superar la barrera de los 7.600.000 hadas para luego perderla automática, casi que automáticamente. No nos importa, seguimos avanzando, pero
Ahí te
este
vi,
es el
ahí te
pool.
vi.
Sí, y estamos contentos. A donde fue también fue apoyar. Y lo importante, amigo, es que la estrategia ha funcionado. El cardumen se mantiene potente firmando bloque, a pesar de que es un chunk, un pedazo de una billetera grande la que se movió. El pool sigue firmando bloques porque el poder de voto de ustedes, el stake, está distribuido de una forma bien interesante en la cual el riesgo de dejar de firmar bloques no depende de ningún cetáceo. Entonces, la verdad, a todos ustedes, miembros del cardumen de la comunidad de Cardano Incluso los que nos escriben en los comentarios acá y nos escuchan en las distintas redes, o incluso los que no. O sea, ya el simple hecho de estar delegando en el pool nos ayuda a mantenernos firmando bloques. El epoch pasado fueron 12 bloques para responderte, Sebastián, si vienen buenas las recompensas. En este se nos asignaron 7 y tuvimos una batalla de slots, no de slats, con el pool de atada 2, y obviamente como Marty es una persona importante en la red, no lo molestamos, sino que le escribí un mensaje por internet y le dije: "Che, perrito, ¿qué pasó con ese bloque?". Y ahí estamos viendo qué es lo que ocurrió. Interesante. Este es un explorador, Sebastián, que nosotros revisábamos harto durante el bull market pasado. Lo construyó Matthew, es un operador del pool Fans, o Cardenistas, creo que es el Cardano Fans, SS, no, CSFA, creo que es el ticker del pool. Y estas métricas las levantaron sobre la actividad de la cadena, y me gustaría pedirte que al costado derecho, Sebastián, donde está la fecha, pudieses poner diciembre del 2023, eso mismo, mi amigo. Y desde el primero hasta la fecha. Y quiero presentar algo muy, muy simple. La cantidad de stake que ha estado en el sistema bajó un poquito, desde el 63% hasta el 61 punto.
73.
Perfecto. Y eso podría haber reflejado a lo mejor el movimiento de alguien que anticipó la caída de los ADA y retiró su staking de los pools para hacer la venta en razón al hombro, cabeza a hombro, dado que tiene cierto nivel de correlación. Me gustaría mencionarte también ese spike en la creación de billetera, o sea, esa subida, ese pico que se genera el día
8 de
de
abril,
abril.
15.000 billeteras nuevas.
Interesante. Entonces, probablemente algún airdrop se creó en ese minuto, que llevó a esta conclusión. La tendencia al alza por parte de billeteras creadas y personas y billeteras que están delegando sigue teniendo una tendencia alcista. El volumen de transacciones, a pesar de que está en este minuto revisando un valle, muestra una oscilación. La cadena tiene un 36% de carga en el minuto de hoy. Yo pienso, Sebastián, que la red, a pesar de haber caído al número 11, mucha gente dice: "Oye, pero qué Cardano, ¿qué ocurre aquí con las transacciones?". La red se utiliza. Hay gente creando billetera, hay gente participando de los NFT, hay capital que ingresa en general al ecosistema blockchain. No, no tanto. Y esto es una realidad en general. O sea, es cosa de ver las noticias que pasaba con la gente con Cuyira, que reclamaban que no había entrado plata desde noviembre del año pasado. O sea, bueno, ese es otro tema del universo en general de blockchain, pero yo veo el ecosistema de Cardano avanzando. Lo que ocurrió con Ton, hay gente que se lo tomó bien, hay gente que se lo tomó mal. Yo, la verdad, ya teniendo un poco más de calle en el ecosistema blockchain, lo único que te puedo decir: mentiras son puras mentiras. Qué terrible que en un ecosistema donde queremos hablar y promover la descentralización, la veracidad de la información, la importancia de la descentralización como un valor, veamos a Tom subir, veamos a gente hablar que Tom podría destronar a XRP. O sea, CoinBoru, decae. ¿Quién te está pagando a vos? Decime, ¿quién te paga a vos por esa publicidad?
Oye, quiero saludar a Nabucodonosor que está ahí escuchándonos en Odyssey y a todos los que escuchan este material también en Spotify, en Fountain, en Google Podcast y en todas las plataformas en las cuales estamos transmitiendo, ya sea en vivo o en diferido. Agradecerles siempre que nos apoyen con un like, un fueguito, un corazón. De verdad que nos ayudan muchísimo a que este material siga viajando por la red. Es parte del desafío que tenemos como creadores de contenido, que el contenido llegue lo más lejos posible y eso depende no de nosotros, bueno, obviamente que sí, de la calidad del trabajo y que esto se escuche bien, que se vea bien, que la información sea de utilidad, que estemos aquí toda la semana, pero también del apoyo que nos presentan ustedes y yo sé que los que nos dejan comentarios aquí como Federico Bale son importantísimos. Saludamos a Buenos Aires, Top Hits dice, ustedes son los mejores. No sé si los mejores, pero los más locos de todas maneras. Cristian Rojas, ¿cómo estás? Saludos desde México, muy temprano por allá. Ahora que hablas de regalitos, JesusScribe quiere realizar un airdrop a la comunidad de Individuo Digital. ¿Cómo podríamos hacerlo? Sí, ya que me doxió, tengo un correo ahí pendiente de contestárselo a JesusScribe o JesusScribe. Lo conversamos junto a Rodrigo, le comenté el correo que me enviaste, amigo Jesús, y estamos evaluando para ver cómo hacerlo. Primero estudiar bien cuál es la propuesta, obviamente, porque propuestas llegan muchas, lo importante es que sea algo que pueda ser beneficioso para la comunidad y no vengan a farmear a la comunidad como muchos quieren. Al parecer el proyecto está bien interesante, así que lo vamos a revisar y ahí te mando un correo para ver cómo lo hacemos, amigo JesusScribe. ¿Dónde estamos acá? Mira, mi reflexión dice Federico sobre el market de Cardano, sobre el marketing de Cardano, es que hay diferentes públicos target. Uno es el potencial inversor de ADA, ese que se llega contando sobre las ventajas y las características del protocolo. Hay otro público que creo yo que es el que va a generar más impacto a largo plazo, es que son las empresas que no conocen las ventajas de BC,
Blockchain.
de blockchain, que necesitamos para contarles sobre esta tecnología para que puedan implementar en sus negocios. Y una vez hecho esto, convencerlos de que Cardano es la mejor alternativa para sus casos de uso. Mira, ahí hay un plan, hay una estrategia de cómo se puede seguir, Rodri.
Y ojo que la opinión de Federico es muy, bueno, Fede, un abrazo de partida. Es muy interesante porque Fede tiene un producto en la red de Cardano que se posicionó. Y que usted se preguntara, ¿pero qué producto es? ¿Ustedes conocen la plataforma de Demeter.run? Ustedes podrían correr un nodo de Cardano en la testnet, ya sea en preview o en preprod o en la red principal, en menos de 3 minutos. Tiene este servicio gratuito gracias a una plata que entregó la Fundación Cardano y el equipo de TXPipe. Y de meter en particular, ahora que estamos hablando de Federico, se ha posicionado muy bien en el ecosistema de Cardano porque tiene un producto que cumple una misión, cumple una función y viene a solucionar el problema para muchos usuarios, que es cuánto me demoro o qué tan difícil es hacer el deployment o el lanzamiento de un producto en la red de Cardano. Entonces, ese marketing se hizo solo. Entonces, pienso que, claro, a lo mejor la idea del killer dApp. No, a lo mejor no todo el mundo va a usar una sola aplicación, pero hay que hacer productos que funcionen, que tengan un real uso y resuelvan un problema. Y estos per se van a dar solo su potencial. Hablando, perdóname Sebastián, solamente para hacer el ejercicio.
Yo sabía que te habías puesto ese polerón con un objetivo, Rodrigo, y aparece la vieja veneno en este momento en el podcast.
A mí me encanta AxoTrade. Me encanta la plataforma que hace. Crea un producto más evolucionado que ninguno otro DEX. Transacciones livianísimas. Se demoran poco en cargar. Aprovechando el diseño y la arquitectura del EUTXO, pero no están haciendo las recompras. No han generado los suficientes fees. Entonces, no es tan solo que tu producto sea mejor que el resto, lo importante es encontrar el nicho o conectar con la comunidad que consuma tu producto. Entonces, Sebastián, quiero decirte que hay una diferencia bien grande entre ser un genio y un emprendedor. Y me gustaría avisarte a ti y a toda la gente de Cardumen, ojo, que Axo A9 Hadas está haciendo un piso hace rato. Yo te avisé y vos no me escuchaste.
Oye, Rodrigo, agradecer a TheSat que nos deja ahí dice 20 membresías de regalo del canal Individuo Digital. Nuevo miembro. Se ha convertido en un miembro de YouTube. Bueno, muchas gracias por ese apoyo. Todavía nunca hemos preparado nada específico para los miembros porque son muy poquitos todavía. El canal está en un valle de hace un buen rato. Hemos buscado ahí algunas alternativas para hacerlo crecer, pero bueno, estamos en un ecosistema altamente competitivo. Aparte que tenemos un programa que es muy de nicho, nos hemos encargado y preocupado de entregar información exclusivamente de Cardano. Entonces, eso ahí también ha tenido ciertas dificultades para poder hacer crecer el canal. Así que agradecemos a todos los que aún así siguen aportando ahí con un granito de arena a través de las membresías de YouTube. Solamente decirles que no tiene ningún beneficio particular, así que solamente agradecerles y enviarles un gran abrazo, corazones. Mira, le podemos mandar corazones en pantalla, eso sí que se los puedo enviar. Les puedo poner rayitos así, Les puedo poner rayitos galácticos, les puedo mandar besitos, un montón de cosas para aquellos que se han suscrito al canal. De verdad es un placer. Igual a la gente que ha comprado los NFT, Rodrigo. Allá hay unos miembros que tienen su NFT de música, como lo mencionaba recién, que estuvimos mintiendo. Nada, muchas cosas entretenidas están pasando y eso creo que para nosotros siempre es un placer y estamos aquí para entregar valor, Rodrigo, como lo que vamos a ver ahora, que vamos a hacer una operación en vivo y en directo sobre esta
Chan, chan,
plataforma
chan.
de Fluid Tokens, porque creo que aquí hay una herramienta interesante que vamos a empezar a usar también para el video de portafolio. Rodrigo, te dejo el micrófono y yo voy navegando. Tú cuenta la historia y yo te manejo.
Mira. Ay, amigo, dilo de nuevo.
Tú
gente en
cuenta
su
la
casa.
historia y yo te manejo.
El ecosistema de Cardano tiene una cosa bien interesante que son que las billeteras poseen dos llaves. Tenemos la llave privada, la cual nosotros la utilizamos de forma constante en toda la criptografía asimétrica para respaldar la seguridad de nuestra billetera utilizando las 12, 15 o 24 palabras según el nivel de entropía que tenga tu billetera. Pero tiene la llave de staking y esta llave de staking es parte de la maravillosa arquitectura del modelo extendido del UTXO, el EUTXO. Entonces, una de las bondades y una de las cosas hermosas que tiene el EUTXO en este minuto, la aprovecha el proyecto de Fluid Tokens. Un saludo al Raulito, yo creo que es de las personas de los desarrolladores del ecosistema de Cardano que tomó la antorcha, la posta y se ha dedicado a construir contenido, hacer un protocolo interoperable entre Bitcoin y Cardano. Y este servicio en particular se los quiero presentar a ustedes, Sebastián. Vamos al costado, al panel arriba, donde dice rent o arriendo. Eso. En esta sección nosotros podemos ver que hay distintos NFTs que se pueden arrendar, por darte un ejemplo, como las Biblias de Pug.io o los Caos o las vacas estas, los NFTs para farmear en la plataforma de MuesliSwap. Pero lo más interesante o lo que podría traer más utilidad a ustedes, miembros del Cardumen, que les quiero presentar, son los TAPI. Los TAPI son la propuesta que tiene TapTools para poder entregarte información de la cadena de forma avanzada. La venta de cada uno de estos está cerca de 900 o está un poquito más, pero tú los puedes arrendar. Y los puedes arrendar por un ADA diario. Entonces, si tú tienes un TAPI y no le estás sacando guita, no le estás sacando capital a esos que tienen, estás dando plata, esto es una oportunidad de hacerlo. Entonces, me gustaría, Sebastián, pedirte por favor que le hagas clic al TAPI que te guste más. Conectes tu billetera.
Este con los lentes amarillos porque hoy dejé, no dejé cerca mi filtro amarillo por
Oh.
haber hecho la. A ver, o están ahí.
A ver.
No, no están ahí. Pero bueno, acá está. Vamos a rentar. Vamos a hacer esto en vivo y en directo. Preparamos una billetera para hacer un tutorial aquí en directo junto a ustedes. Vamos a rentar este Tap Tools, este TAPI, para poder tener el acceso a la versión Pro de Tap Tools. Entonces, para eso tengo que conectar mi billetera. Yo ya conecté mi billetera para las dApps en Eternal. Si no saben cómo hacerlo, espérense unas horas más porque en el tutorial lo vamos a explicar. Y vamos a conectar aquí, vamos a elegir Eternal, que es la que ya he configurado. Y ya aquí ha quedado conectada. Y lo puedo rentar solamente por un ADA. Voy a apretar arrendar. Mira, ahí tienen un 0% de fee de servicio. Interesante. Continuamos, vamos a ver qué nos dice. Estamos creando la transacción. Y aquí está abriendo en mi pantalla, ustedes no lo van a poder ver por temas de seguridad, la pantalla de Eternal donde tengo que firmar la transacción, donde simplemente tengo que pagar el fee de la red, que es 0.64. Tengo mi ledger aquí, que es el que estoy usando. Mis redes principales las cambié todas al Trezor, Rodrigo, pero dejé este ledger para las billeteras de prueba, así que tenemos una billetera de prueba aquí para interactuar en vivo y en directo. Voy a poner mi PIN, espero no equivocarme, Rodrigo, para no hacer este tutorial demasiado largo, pero voy a poner rápidamente mi PIN para firmar la transacción que me está pidiendo la plataforma. Cuéntame nomás mientras, si quieres.
Bueno, lo interesante de este servicio para quienes tengan los tipis y quieran sacarle provecho es que tú no te deshaces de él, no entregas la custodia de tu tipi, sino que, o TAPI, perdón, simplemente lo arriendas. Eso quiere decir que mueves el UTXO o la extensión de este mismo hacia esta nueva billetera que es la de Sebastián, donde él en este minuto va a poseer los derechos por 24 horas. Ahí firmó la
Mira,
transacción.
fue lo mismo que hice cuando hago así, mira.
Oh, hermano, cómo cae. Y son digitales, así que no contaminan. Ahora, Sebastián, ¿es posible revisar cuánto se demora esta transacción en Eternal? ¿O esa información confidencial?
Creo que no me la va a mostrar, pero se le puedo ir contando, les voy mostrando para aquellos que están en Spotify y dicen, ¿qué es lo que está pasando en pantalla? Es que abrimos la plataforma de Fluid Tokens, firmamos una transacción para arrendar un TAPI y me acaba de decir que ya está, el requerimiento ha sido enviado satisfactoriamente. Y ahora, si yo voy a Eternal, que es algo que yo creo que tú no vas a poder ver, Rodrigo, en pantalla, porque Eternal tiene ese. A ver, y si lo muevo aquí, pim, pim. ¿Se ve ahí la
Ahí
billetera?
sí.
Ahí estamos con la
Yes.
billetera. Perfecto, vamos aquí. Esta es la que tengo para pruebas. Entonces vamos al token list, todavía no me ha llegado transacciones. Ahí está
No,
Fluid
sí.
Tokens, está
No
pendiente
es
de
que no te va a
momento.
llegar. No te va a llegar. Porque estás arrendando el token. No te va a llegar como estás acostumbrado a recibir un NFT cuando haces una transacción. Es más, si ustedes pueden ver, el Sebastián realizó la transacción, está pendiente, ahora pasó on-chain, y si abre el UTXO, abre la transacción, amigo, por fin. Donde dice expand. Al costado inferior, nosotros vamos a ver que hay dos tickers morados. Yo sé que dicen Fluid Tokens porque el metadata está categorizado. Entonces ahora Sebastián podría acercarse, ingresar al sitio de TapTools.
Voy, profesor, voy. Espéreme un segundo.
Sí, por favor, yo lo espero. Pero la transacción fue rápida, fueron menos de un minuto lo que se demoró en estar en realizar. Y ahora, gracias a este servicio de arriendo, Sebastián puede explorar el universo de Cardano como todo un profesional por solo una dita.
A ver si es verdad lo que me dices. Tú ahora estás viendo mi Tap Tools.
Yes, my friend.
Ya, creo que desconecté la billetera. Y. Todavía no tengo el TAP.
Todavía no, todavía no. Póngale refrescar.
Hoy día justo
Bueno, yo me demoré
reorganicé.
nada en.
Mi conexión está más lenta. A ver si es que estoy bien conectando la billetera. Vamos a conectar Eternal. ¿Y cómo puedo saber si es que me llegó? Tendré que aparecer aquí.
Tú tendrías que ser capaz de visualizar el perfil profesional. Ahí está, ¿o no? No, esa es tu
Este es mi
billetera.
portafolio.
No, eso, no te va a aparecer el TAPI en tu NFT porque no lo tienes. Está arrendado simplemente. Mientras tanto, hermano, aprovechamos este segundo. Lo que se demora, en los comentarios hay un bot. Si me los puedes. Eso, hermano.
Vamos a eliminarlo de inmediato.
Gracias. Y
Justo hoy
esto,
día que
como te
vamos a hacer
decía Sebastián.
demostración en vivo, Rodrigo, la red está más lenta. Pero algo pasa quizás en mi conexión porque hoy día yo hice algunas transacciones en la mañana y también estaba lento. Lo encontré lento, no terrible, pero no sé, 1 minuto y medio, 2 minutos a veces en procesar la transacción completa.
Ve ahí y deja la pantalla frente a todo, hermano. ¿Cuál es el problema? Esto es parte de la experimentación, el laboratorio científico del cardumen. La idea, a mí me gustó harto poder revisar los tap tools, o sea, revisar con los tapis porque me permitió a mí ver cómo era el movimiento, por darte un ejemplo, de los fondos que están en la cadena, en los distintos proyectos por la temporalidad de 24 horas, de 7 días, de 30 días, y en la totalidad. No, amigo, si no te va a llegar. Sí, es lo que se está demorando en procesar el TapTools como sitio web, pero debiese. A ver, hágale clic donde dice mercado. Ya, y hágale clic ahora al token de AGIX, por darte un ejemplo. Y vaya arriba donde dice al tope, donde dicen Pro. Todos esos top que están al costado izquierdo, eso. Todavía no lo reconoce. God
No
damn it.
funciona, profesor, no funciona. Bueno,
No,
aparte
si
de hacer
funciona, no, si funciona, si funciona.
televisión en vivo, televisión de verdad, si no ocurre durante esta transmisión, voy a quedar con esa tarea pendiente para el video de portafolios que vamos a subir mañana. Voy a tener arrendado, espero. Así que es una razón más para suscribirse a ese canal para que mañana en el video de portafolios veamos todas las herramientas pro que nos ofrece Tap Tools. Termino de saludar ahí a Desat, a Mauricio que nos apoyaron este capítulo, a todos los que han visto también este capítulo, agradecerles, ya sea que hayan estado en Facebook, en YouTube, en Twitch, Twitter, Odyssey, Instagram, un gran saludo, agradecerles su like, su fueguito, su corazón. Nos vemos mañana en el video portafolio. Más ratito voy a subir el tutorial de Eternal actualizado y el viernes tenemos nuevo podcast, Rodrigo. Así que saludarte, agradecerte tu tiempo y que ojalá el viernes tengamos el tap en la billetera.
Bueno, gente, en su caso lo invito a probar, es una transacción segura, yo lo hice en mi computador, lo arrendé por 2 días, pagué 2 HADA, me permitió ver los movimientos de los ciertos proyectos que me interesaban y está ahí, al alcance de tu mano. Y arrendarlo por 1 HADA está barato, o sea, si va a hacer ahí una transacción que involucre capital, no está malo. Sebastián, como siempre, compartir contigo es un gusto. Acá son las 11, 12 de la mañana. Los mercados abrieron ayer y siguen avanzando. No hay que dejar de observar la vela semanal a ver dónde termina. Así que, hermano, gustoso nos compartiremos el viernes las noticias del ecosistema blockchain y de Cardano.
Excelente. Oye, estoy picado con la aplicación. Estoy probando una opción más porque creo que puede ser mi configuración que no me está dejando acceder. A ver si es verdad.
A ver,
No,
que lo
definitivamente queda para el video. Queda para
muestre.
el video mañana. Así que conéctense, suscríbanse al canal porque lo van a poder ver en un próximo capítulo. Adiós.